Buenos días, vamos a continuar con nuestro estudio de clase bíblica dominical. Esta me supongo que es la número 6, ¿verdad? Sí, la número 6 de los 8 pactos de Dios, donde hemos aprendido que a Dios le plació a través de la historia, desde la creación, hacer pactos con los hombres. Y hemos visto, bueno, ya llevamos 7 de esos 8. El pacto del Edén, el pacto con Adán, el pacto con Noé. Después viene, a ver, ayúdenme con la memoria. Es el Adán, perdón, el Edén, luego Adán, luego Noé. Después viene Abraham, ¿sí? Abraham, después viene Moisés, el pacto davídico y el pacto palestino. Y hoy vamos a ver uno de los más hermosos, de los más importantes, que es el nuevo pacto, que es el 8, el octavo, el último de los pactos que encontramos en la Biblia, que se llama el nuevo pacto. Es un nuevo pacto que está muy claro en el Antiguo Testamento y que será cumplido principalmente en el reino milenial que viene después de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y también, ¿se acuerdan que habíamos dividido los pactos en condicionales e incondicionales? Este es un pacto incondicional, es un pacto que no depende de la respuesta humana para que se cumpla el propósito de Dios. Y vamos a leer ahí en nuestras Biblias, en el libro de Jeremías, capítulo 31. Vamos a leer del 31 al 33, donde aparece ahí donde el Señor dice: voy a hacer un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la casa de Judá. O sea, habla de los hebreos, habla de los judíos. Y si estamos listos ahí en Jeremías 31, del 31 en adelante, dice así la palabra: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Por qué dice Israel y Judá? Porque en esa época se había dividido el pueblo hebreo en dos ramas, en dos grupos. Y uno se llamaba Israel y el otro Judá. Por eso dice: he aquí que vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. O sea, juntos nuevamente todo el pueblo hebreo. Y lo dice el 32: no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. O sea, no es como ese pacto, que es el pacto de Moisés, el pacto de obras, el pacto de la ley. Dice: no, no es como ese pacto. Dice: porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. O sea, este nuevo pacto no es como ese, porque ellos lo invalidaron, o sea, fallaron. Dice el 33: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Este es el pacto: daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Entonces, aquí se ve muy claro que este nuevo pacto que está hablando específicamente es para el pueblo de Israel, para el pueblo de Israel. Es un pacto en contraste con el pacto de Moisés. El pacto de Moisés era la ley, donde decía: no matarás, no darás falso testimonio, etcétera, etcétera. Y dice: y si hicieres todo esto, les vendrán todas estas bendiciones. Pero si no hicieres, les vendrán todas estas maldiciones. Ese es el pacto de Moisés. Y dice: este nuevo pacto no es como el pacto de Moisés. está en un contraste, en contraste, porque dice: después de aquellos días daré mis leyes en sus corazones y en sus almas las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Entonces esta revelación personal de Dios continúa en el versículo 34, ahí mismo de Jeremías 31. Dice el versículo 34: y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Y fíjense cómo en ese momento, cuando se cumpla este nuevo pacto para Israel, dice muy claro que nadie va a enseñar a su prójimo, que nadie va a enseñar a su prójimo, ni ninguno va a enseñar a su hermano, diciéndoles: conoce a Dios, mira, te voy a compartir a Dios, al Evangelio. Nada, dice, porque no habrá necesidad de ellos, porque todos me conocerán. Entonces, este pasaje está anticipando las condiciones que se van a dar en el reino milenial. De acuerdo con esto, no será necesario que una persona ande compartiendo el Evangelio o la palabra de Dios, porque dice: no habrá necesidad de eso. Y eso está muy claro que son las condiciones ideales que van a aparecer en el reino milenial. En estos momentos es claro que aún la misma palabra nos da el mandato ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Hay que enseñar, hay mucha ignorancia de la palabra de Dios, pero como vemos aquí, dice: en aquellos días no habrá necesidad, porque todos me conocerán. No habrá necesidad de que tú vayas y compartas, dice, porque yo voy a poner mis leyes en sus corazones. Entonces, no se está cumpliendo hoy en este día, pero también el Nuevo Testamento se relaciona el nuevo pacto con la iglesia. Entonces, en esta cita de Jeremías, el nuevo pacto habla exclusivamente de Israel y de Judá, o sea, del pueblo hebreo. Pero en la iglesia, ya en el Nuevo Testamento nos habla del nuevo pacto ya con la iglesia. Entonces tenemos que definir muy bien en qué consiste el nuevo pacto. Entonces, lo que podemos decir es que hay dos líneas de pensamiento, una o de interpretación. Una de ellas, los que no creen en el milenio, que viene la restauración de Israel y todo eso, dicen que ese nuevo pacto ya se está cumpliendo ahorita en la iglesia, y espiritualizan todas las bendiciones del nuevo pacto como que ya se están cumpliendo, porque piensan, no creen que va a haber un milenio, ni piensan que va a haber una restauración de Israel. Pero la mayoría de las iglesias, la corriente de pensamiento es que sí, está claro en la Biblia que va a haber una restauración del pueblo de Israel en esta tierra físicamente, cuando nuestro Señor Jesucristo regrese a reinar en la tierra y empiece el milenio, los mil años del Señor Jesucristo reinando sobre la tierra. Entonces, lo que podemos decir es que ya sea que el nuevo pacto sea exclusivo para Israel o para la iglesia, la realidad es que es para los dos. Es para Israel y es para la iglesia, y se va a cumplir de acuerdo a los propósitos de Dios. Dentro de lo que es la iglesia, lo que el nuevo pacto le promete a todo creyente, a toda persona rescatada y salvada por la fe en Jesucristo, lo que le promete es la vida eterna, y lo que le promete es que pase lo que pase, Dios mismo va a cumplir su propósito de presentarnos sin arruga y sin mancha a los tiempos del fin. ¿Sí? O sea, todo el proceso de nosotros los creyentes, toda persona que ha sido redimida, dentro del nuevo pacto está ese concepto de que durante todo ese proceso el Señor nos va a llevar. Dice Filipenses 1:6, dice: el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Todas estas promesas están en la palabra y nos aseguran que el que ha sido lavado y rescatado por la sangre de Cristo, el Señor lo va a llevar hasta el final, porque dice: el que inició la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Dice en Juan 5:24, hablando del nuevo pacto para con la iglesia. Recordemos que la iglesia son las personas creyentes en Jesucristo, que Jesús es el Cristo, creen en Él, creemos en Él, sacadas del pueblo de Israel, pero también sacadas de los gentiles, de los que no eran parte del pueblo de Israel. Lo que es la iglesia. Y en Juan 5:24, que les menciono, dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, aquí nos enseña que es un pacto que está fundamentado en la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, la sangre de Cristo. Ahí está el fundamento de ese nuevo pacto, y de eso depende, es un pacto que, independientemente de nosotros, como el Señor nos escogió y el Padre nos llamó y el Padre nos llevó de alguna manera a los pies de la cruz de Cristo, fue obra de Él. Entonces el final también es final que depende de Él, no depende de nosotros. Vamos a buscar ahí en nuestras Biblias en Juan 6:37. Y lo dice muy claro aquí el Señor Jesucristo en Juan 6:37, dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. O sea, al que le es dado del Padre ir a Jesús, dice, todo el que el Padre me da va a venir a mí. O sea, la fe en Jesucristo. En nada, ninguna otra cosa más que Jesucristo. Dice, y todo el que viene a mí, yo a ninguno echo fuera. Eso está diciendo el Señor Jesucristo. A nadie echo fuera. ¿Por qué? Porque yo sé que el que viene a mí es porque mi Padre me lo está enviando. Dice en Juan 10, del 28 al 29 también. Dice: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Juan 6:44. Todas estas citas las estamos viendo porque estamos viendo que es un pacto incondicional. Es un pacto que una vez que el Padre nos llama y vamos a Jesucristo, Él va a cumplir su propósito independientemente de nosotros, porque Él es el que llama, Él es el que transforma, Él es el que hace, Él es el que escoge, Él es el que purifica, Él es el que perdona. Nadie podrá decir en un momento dado, pararse el cuello y decir yo, porque yo hice esto, hizo el otro, por eso soy salvo. Y dice Juan 6:44, hablando el Señor Jesucristo, dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Wow. Aquí sí que está bien claro. Nadie puede ir a Jesucristo si el Padre no lo envía o lo trae. ¿Sí? Cuando alguien dice, es que yo soy salvo porque yo decidí recibir a Cristo, pues podemos pensar eso, pero la realidad es que el Padre nos llamó y nos envió a Jesucristo, porque el Señor está diciendo aquí, nadie puede venir a mí si mi Padre no me lo envía. Nadie puede ir por su propia decisión. Aunque nosotros así lo pensemos, la realidad, según la palabra, es que si no es enviado por el Padre, dice no. Y luego dice, y aparte yo lo resucitaré en el día postrero. Y ahí está la promesa de la resurrección. Y en Filipenses 2:13 dice, porque Dios, Filipenses 2:13, Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, aquí es una enseñanza bíblica que lo estamos viendo aquí porque estamos hablando del nuevo pacto. El Padre escoge, el Padre nos envía a Jesucristo, nos da esa fe que es un regalo de Dios. Aún la fe para creer en Cristo es un regalo de Dios. Pero también a veces batallamos con ese concepto porque dices, bueno, entonces, ¿qué hago yo? Pues todo lo hace el Padre. Y entonces no queda nada a la decisión y a la voluntad de cada persona. La realidad es que hablando de la salvación del nuevo pacto, pues es la soberanía de Dios la que está sobre todas las cosas. Lo que Él hace, lo que Él decide, es la soberanía de Dios. Pero sí deja ciertas cosas a la voluntad humana. Por ejemplo, el hecho de confesar nuestros pecados, decisiones que el Señor nos llama a ciertas cosas. Por ejemplo, en Romanos 12:1 nos habla de cosas que sí ya dependen de nuestra voluntad, pero no para la salvación, sino para qué clase de vida cristiana vamos a llevar en este mundo. Dice Romanos 12:1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ya es un mandato para la vida cristiana. Lo mismo hablando de cuando nosotros caemos en pecado, porque la Biblia enseña que todos somos pecadores y que todos caemos en pecado, pero nos deja ahí una puerta abierta. Dice en 1 Juan 1:9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, aquí estamos hablando de que en el aspecto de la salvación y del nuevo pacto está la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Entonces, ese es el nuevo pacto para la iglesia y obviamente que en lo que hablamos de Jeremías, el nuevo pacto para Israel le está prometiendo un reino milenial, un reino donde el Señor Jesucristo va a estar presente en la segunda venida de Cristo, y donde va a reinar y donde va a haber justicia, y van a ser una serie de condiciones, que es la salvación del mundo. Pero entonces, como estamos viendo ahorita, el nuevo pacto se cumple para Israel con un reino nuevo donde hay justicia, donde hay perdón, donde hay una serie de condiciones, hay abundancia, etcétera. Por ejemplo, vamos a leer aquí dos citas que hablan de ese reino milenial donde incluye al pueblo de Israel. En Ezequiel capítulo 37, versículo 23, dice Ezequiel 37, 23, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré y me serán por pueblo y yo a ellos por Dios. También el apóstol Pablo lo menciona ya en el libro de Romanos, donde habla de Israel y habla de los gentiles convertidos, y habla de después cuando venga el reino milenial. Y en Romanos 11 vamos a leer ahí los versículos 26 y 27. Y dice, y luego, o sea, estamos hablando después de que pase el tiempo de los gentiles, o sea, la iglesia, dice, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Todo este nuevo pacto, tanto el pacto para el pueblo de Israel como para la iglesia, todo esto está en un solo, cubierto por un solo concepto, que es la cruz de Cristo y la sangre de Cristo. O sea, se requiere esa fe, y en ese ámbito de la cruz y de la sangre de Cristo se requiere esa fe. Pero recordemos que es un pacto incondicional, que Dios lo va hacer, todo lo que Dios promete, todo lo que Dios escribe en su palabra y lo que hace como pacto, se va a cumplir. Ahora, hay un creyente, por ejemplo, se puede apartar de Dios por causa del pecado, pero eso no va a impedir que se cumpla el propósito de Dios, que es incondicional. Cuando un hijo de Dios se aparta y va al pecado, Dios trata con él, Dios lo disciplina, Dios lo castiga y vuelve, etcétera. Pero de ninguna manera quiere decir que se va a perder o que se va a acabar. Nunca va a dejar de ser hijo de Dios, aunque así como un padre, un hijo que se aparta, lo disciplina, pero nunca deja de ser hijo. Igualmente, el nuevo pacto, si nosotros fallamos, cualquiera de nosotros, el Señor nos puede disciplinar, pero a fin de cuentas el nuevo pacto de Dios nos garantiza que al final de cuentas Dios nos va a presentar delante del Padre sin mancha y sin arruga, y nos prepara para las promesas del reino y de la vida eterna. Bien, pues con esto terminamos los ocho pactos. Vamos a tratar de concentrarlos y ponerlos por ahí en un CD para poder tenerlos, los ocho completos. Como haciendo un resumen, vemos que de los ocho pactos hay dos que son condicionales, que es el del Edén, donde le dice que no haga esto y que sí hace esto, o sea, que dependía del hombre, y el de Moisés, que les da la ley y que les dice hay bendiciones si obedecen y hay maldiciones si no obedecen. Los otros seis pactos son incondicionales. De todas maneras, Dios va a cumplir su propósito eterno para la humanidad. Bien, pues Dios les bendiga. Si Dios quiere, el próximo domingo empezamos con otro tema. No sé todavía cuál es el tema que vamos a ver. Vamos a ponerme de acuerdo con Raúl, pero iniciamos tema nuevo. Dios les bendiga y preparémonos para alabar al Señor, como dice la palabra, en espíritu y en verdad.